A don Valeriano Gómez Sánchez, que es ministro de Trabajo, como saben ustedes. Don Valeriano, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Carlos? Buenos días.
Muy buenos días, Valeriano. Usted sabe, bueno, sabe mejor que yo, que hoy intenta negociar con el PP el apoyo al pacto social de la semana pasada, que parece, en fin, a mí me da el aroma de que no iba a haber demasiados problemas, ¿no? ¿O sí cree usted?
Bueno, la idea es negociar con...
Se me corta el teléfono, sí. Está hablando de un móvil, ¿verdad?
Sí, en efecto.
Ahora, si está en movimiento...
Sí. Ahora sí. Ahora ya parece que se oye mejor.
Sí.
No, le decía, vamos a comenzar la negociación con el conjunto de los grupos parlamentarios. Partido Popular, en primer lugar, después PNV, Convergencia y Unión, etcétera, ¿no? Coalición Canaria también. Y lo que queremos hacer es, en primer lugar, explicar ya con todo el detalle, aunque hemos mantenido un nivel de información alto de cómo ha ido la negociación, de cómo iba la negociación social, ahora ya se trataría de explicar el contenido del pacto en pensiones, del pacto en políticas activas de empleo, el conjunto de las materias también política industrial, y suscitar efectivamente un conjunto de apoyos parlamentarios o más amplios posibles. En nuestra opinión, yo creo que debería haber un grado de consenso muy alto en este conjunto de reformas.
La COE quiere ligar, en fin, aquí el asunto, parece que uno de los asuntos fundamentales está en la negociación colectiva, es decir, acabar con la negociación colectiva, que cada convenio, pues cada empresa lo realice con sus trabajadores en función al salario, en función a la productividad, cómo vaya esa empresa, no hacer una línea común. Bueno, ustedes, gobierno, no son partidarios, sindicatos no son nada partidarios, pero acaba de decir la patronal que sí son partidarios. ¿Esto es un atisbo de dificultad en futuros pactos?
No, yo creo que no, Carlos. Yo creo que lo que ha dicho el gobierno es lo siguiente. Durante mucho tiempo, durante los últimos 25, 30 años en España, la forma de negociar los convenios ha sido tener una idea aproximada de cómo iban a ir los precios durante el año y también incorporar junto a ello una previsión, una forma de incorporar al salario el crecimiento de la productividad. Esa ha sido la norma general en España, la norma salarial siempre fue esa. La diferencia de España con Europa no fue tanto el que se tuviera o no en cuenta la productividad, que aquí en España la hemos mantenido, insisto, sino que en España negociábamos con una fórmula de previsión de inflación. Es decir, nosotros no negociábamos los salarios con la inflación pasada, sino que negociábamos los salarios con la inflación futura. Esto ha permitido también, sobre todo en el pasado, iniciar y finalmente culminar un proceso de desinflación muy grande en la economía española. Pensemos en los últimos años 70, primeros 80, con tasas de inflación del 25, incluso del 30%. Bueno, ahora de lo que se trata es de ver de qué forma los salarios incorporan mejor la productividad, que haya una norma salarial que tenga más en cuenta la situación de cada empresa, sus resultados, pero por supuesto, y esa es la opinión del gobierno, siempre teniendo en cuenta cómo va el poder adquisitivo de los salarios. Los salarios no deben perder demasiado poder adquisitivo. En circunstancias de crisis deben ceder una parte de ese poder adquisitivo para que las empresas recompongan sus resultados. Pero los precios no pueden estar alejados tampoco de cómo se conforman los salarios.
Lo que pasa es que aseguran que en esa dinámica, por lo tanto, la inflación nunca se detiene. Es mucho más difícil luchar contra la inflación, y un escenario en el que hay poco crecimiento económico en España con inflación tiene ese nombre tan temido por todos, que es la estaflación, a lo mejor no estamos técnicamente, porque algo sí que crecemos, pero que se considera un pozo sin fondo del que es dificilísimo salir.
Mira, a mí me gusta decir en este tipo de situaciones lo siguiente. En muchos países europeos no negocian sobre la inflación futura, negocian sobre la pasada. Nosotros negociamos sobre la inflación futura, lo cual significa que cuando las cosas van bien, es decir, cuando los precios no suben demasiado, no suele haber nunca ningún problema. El problema se plantea siempre cuando hay una sorpresa en la evolución de los precios y los precios suben mucho más que los salarios. Y entonces los convenios suelen incorporar para esa situación algún tipo de cláusula que recupere en todo, y generalmente solo en parte, el poder adquisitivo que se pierde. Pero si perdemos la forma de negociar los convenios con respecto a la inflación futura, al final, como ocurre en el resto de Europa, también terminaremos en ese caso negociándola sobre la inflación pasada. Y esa forma de negociar también incorpora siempre dificultades para reducir la inflación. Siempre incorporamos a los precios la inflación última que hemos conocido, la del año anterior, ¿no? Uh-huh. Así es que nuestra forma de revisar los salarios no es una forma ostensiblemente peor que la que se tiene en el conjunto de los países europeos. Y en el pasado, cuando hemos tenido altísima inflación, nos ha ido muy bien, porque eso nos ha permitido ir poco a poco rebajando la inflación.
Uh-huh. La fotografía en la que todos los que habían negociado se mostraban contentos por haber llegado a un acuerdo a altas horas de la noche, que algún día explicarán ustedes por qué siempre se ponen de acuerdo cuando llega a las 5 o las 4 de la mañana. Esa fotografía ha servido para que algunos digan por qué están tan contentos si en el fondo lo que han hecho ha sido recortar derechos. Lo que a lo mejor es la única medida que se podía tomar, ¿eh? No, pero han recortado el dinero para pensionistas. Y hoy veremos si de verdad el éxito político de la fotografía se traduce en un éxito de consideración ciudadana cuando nos lo diga el CIS, que supongo que usted, o si no lo sabe, lo sabrá dentro de un rato.
Mire, no lo sé, por cierto, no sé. No, pero la razón por la que estamos contentos, naturalmente, es siempre la razón de haberse podido poner de acuerdo después de mucho tiempo. Es el primer gran acuerdo social en esta legislatura, que ha sido una legislatura especialmente difícil, donde hemos sufrido el embate de la crisis, con una pérdida intensa de empleo y con dificultades que aparecen en el medio y largo plazo para nuestros sistemas de protección social. La reforma no es una reforma concebida para recortar las pensiones de los actuales pensionistas, que no se verán afectados en ninguna medida, sino es una reforma para adaptar nuestro sistema a dentro de 15 o 20 años, cuando se jubilen las generaciones más numerosas de la historia de España, que son los que nacieron en los años 60. En ese momento, nuestras pensiones, el volumen de nuestros pensionistas pasará de 8 millones y medio a 12 millones y medio. Y en el 2050 seremos 17 millones y medio de pensionistas, el doble de los actuales. Alguna reforma tenemos que poner en marcha para que cuando llegue ese momento, los que entonces sean pensionistas no sufran recortes importantes en sus pensiones. Tengamos un sistema de pensiones financieramente sostenible. Este es el objetivo de la reforma, que no es una reforma para hoy, sino que es una reforma para dentro de 15 o 16 años, uh-huh, cuando tengamos las mayores dificultades financieras de nuestro sistema de pensiones. Y esta es la clave, creo yo, de la reforma.
Por mi parte, una última cuestión. Sé que mis compañeros quieren preguntarle, aunque sea en un minuto, algo. Está usted al cabo de la calle, como no, del escándalo del llamado fondo de reptiles de una empresa paralela que la Junta de Andalucía había creado, una agencia, para poner en marcha algunos seres conflictivos en los que se han colado personas que no tenían nada que ver con esas empresas y se ha perdido el rastro de ese dinero. Se habla de una cantidad de dinero respetable, una peseta ya lo sería, pero en este caso estamos hablando de bastante más. ¿Cree usted que se está haciendo todo por parte del gobierno andaluz y por parte del Partido Socialista en Andalucía en su parlamento para investigar este asunto? Porque la Comisión Parlamentaria de Investigación se ha negado el PSOE a que se instale. ¿En qué cree usted que puede acabar este asunto?
Bueno, yo por lo que tengo entendido, son ya actuaciones que están en manos de la justicia. Ahí lo rechazable, lo condenable, lo perseguible, es que haya personas incluidas en los expedientes de regulación de empleo que no tenían nada que ver con la empresa, con su plantilla y con el propio contenido del expediente. Esto es lo rechazable y lo condenable. Por lo demás, que organismos públicos, el Ministerio de Trabajo, las comunidades autónomas, tienen fondos públicos para ayudar a empresas en crisis, para tratar de que los ajustes que necesitan sean ajustes desde el punto de vista social más digeribles, para hacer que ajustes en esas plantillas logren la supervivencia de las empresas. Estos son fondos conocidos, transparentes, públicos. En el Ministerio de Trabajo también existen ese tipo de fondos y con las transferencias de la política activa se han llevado a cabo también ese tipo de actuaciones en las comunidades autónomas. Insisto, lo condenable no es la existencia de ese tipo de ayudas a las empresas, lo condenable y lo perseguible es que efectivamente haya personas que estén incluidas en esos expedientes y que no hayan tenido nada que ver, absolutamente nada que ver con la vida de la empresa.
¿Y usted cree que eso puede realizarse sin conocimiento político debido de las de máxima responsabilidad de la consejería correspondiente?
Yo lo que tengo entendido es que las actuaciones y la información judicial de la que se dispone es una información que ha sido proporcionada por las propias autoridades públicas, por la Consejería de Empleo, que como siempre, esa es mi visión desde Madrid, desde el Gobierno de la Nación, como siempre ha estado a disposición y me imagino que estará a disposición de la justicia en esta materia. Esa es su obligación y yo estoy seguro que la cumplirá a rajatabla.
Si alguien tiene alguna pregunta para el ministro de Trabajo, que tiene un poco de prisa.
Me gustaría hacer una muy rápida. Sí. Señor ministro, en el ejercicio de la gobernación del Estado, en la parte que le toca a usted, ¿se siente usted en la necesidad continuamente, permanente, de tener que decidir entre lo que piden los mercados y lo que piden los votantes, lo que le reclama su propio electorado socialista y lo que le piden los organismos internacionales y los mercados?
Yo, desde el Gobierno de la Nación, desde el Ministerio de Trabajo, lo que me planteo siempre es cuál es la política correcta y después cómo se comprende mejor, de qué forma hacer que esa política, que es la que entendemos en el Gobierno, que es la que necesita el país, es bien explicada, razonablemente comprendida e idealmente, como ha surgido y como ha afortunadamente ocurrido en estas semanas, es también respaldada socialmente a través de un gran acuerdo. Esto es lo que hemos tratado de hacer y lo que trataremos de hacer siempre. Estas reformas, las que estamos emprendiendo, las que hicimos en junio con la reforma laboral, las que estamos haciendo ahora en pensiones, en políticas activas, en convenios, no son exactamente reformas que nos impongan los mercados. Son reformas que necesitamos. Durante las crisis, España también ha avanzado en sus reformas. Avanzó en la crisis de los 90 con reformas en el sistema de protección por desempleo, una reforma laboral también importante en 1994, o con la reconversión industrial 10 años antes. Siempre hemos avanzado también durante la crisis a base de reformas. Y estas reformas, más allá de que den confianza hoy a nuestra economía, que tiene que financiarse también en el exterior, son reformas que necesitaremos y que dentro de 15 o 20 años estoy seguro que apreciaremos como correctas.
Paco, ¿qué?
Sí, no, hombre, Carlos, me gustaría hacer una precisión que además me sorprende bastante porque el ministro me parece que estuvo el viernes aquí en Andalucía y por tanto tuvo que tener, no solamente por la lectura de los propios periódicos andaluces, sino por el contacto directo que estuvo con los más altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos el propio presidente de la Junta, José Antonio Griñán, advertirle que la investigación en el asunto del fraude de los ERES, en el que se han venido cobrándolo personas que ni siquiera pasaban por esas empresas, en el caso Mercasevilla, ni a comprar pescado, la broma, no está aportado por la Junta de Andalucía, sino que es una investigación judicial a la cual pues se le ha imputado directamente a un director general de esa consejería por la puesta en marcha de un procedimiento al margen de la propia legalidad. Es lo que el propio director general del que estoy haciendo referencia a la Junta ha hablado, de un fondo de reptiles, ¿no? Por tanto, no es que la Junta de Andalucía denunciara esa conducta, es que la Junta de Andalucía participaba de esa conducta. De ahí la gravedad de los hechos que se están denunciando en el caso concreto del fraude de los ERES. Insisto, me sorprende bastante el ministro de Trabajo, que debiera tener un interés especial, dada la materia de su departamento, y que estuvo en contacto pues con el presidente de la Junta y con altos cargos del Partido Socialista de la Junta de Andalucía, pues le falta esa información de primera mano.
No me falta esa información en absoluto. Lo que digo y lo que sostengo es que la Junta de Andalucía, los responsables actuales de la Junta de Andalucía, el Gobierno Autónomo Andaluz, tiene toda la información disponible y ha puesto a disposición de la justicia toda la información disponible al respecto. Y la denuncia que en su día se produjo, si hubiera más información que la justicia reclamara, no le quepa a usted ninguna duda que el Gobierno Andaluz la va a poner a disposición de la justicia. El Gobierno Andaluz no oculta información a la justicia, y mucho menos en un tema como este.
Bueno, don Valeriano, yo le agradezco mucho este rato, que le vaya bien ahora en sus pactos, o la continuación de sus pactos.
Ojalá que vaya todo bien, sí.
Pero no esté hasta las 5 de la mañana, hombre, para firmar con el PP, o con el que vaya a reunirse, vamos.
Bueno, ya sabe usted que siempre se dice que a las 5 de la mañana uno acuerda mejor porque ya están todos los demás muy cansados. Y ahí siempre gana el que menos se cansa.
Don Valeriano, gracias, querido ministro. Un abrazo, hasta pronto.
Gracias a ustedes.
Son las 9.